Bueno, pues ya estamos como todos los lunes en un tiempo de tertulia súper agradable. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes y buena semana. Vamos a ver.
A ver cómo se nos presenta, que esto está...
Oye, la primera pregunta sería, ¿ya fueron a buscar las chistorritas a Ferrajo?
Yo me quedo con las lechugas. Yo ya los soles y las chistorras no...
Yo no sabía que Ferrajo se había convertido en una charcutería, ¿no?
¿Cómo se nos está quedando
el patio? Qué fuerte lo que hemos estado escuchando, es de verdad impresionante.
Y lo que nos queda por escuchar.
Y todavía lo que nos queda, porque este es un informe de la UCO,
uno.
De ellos, ¿no?
Y viene de camino que el OK Diario hoy lo tiene en su contenido. Ya el de Ángel Víctor Torres está de camino, que es inminente, y creo que blanco sobre negro deja.
Pero ¿cómo podría estar España, y sobre todo el PSOE, en manos de semejante banda, con el coldo, con el ávalo?
Pues se lo vamos a preguntar a alguien que conoce al PSOE desde dentro y que además tiene el corazón partido. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues me imagino que tendrá el corazón partido viendo lo que están haciendo con tu partido, en el que has militado tantísimos años y por el que has hecho tantas cosas. Porque además hoy conocemos también la pérdida de un gran socialista, no del todo de la vieja guardia, porque era una persona muy joven, 66 años, pero que se lo ha llamado ese maldito cáncer. En 2 años se lo ha llevado, un cáncer de estómago terminal, 66 años. Mañana cumplía 67, o hoy.
Hoy. Hoy, sí. Que lo entierran hoy.
Un buen socialista, Fernández Vara, ¿no?
Bueno, puedo contar muchas cosas, ¿eh? Puedo contar muchas cosas de Guillermo, porque Guillermo yo lo conocí en este siglo XXI, ¿no? Yo lo conocí terminando la legislatura primera de él, que empezó en el año 2007, tomando el gobierno de Extremadura,
relevando a un histórico,
sucesoria a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ese sí era y es una persona extraordinaria y muy amigo mío. Y Guillermo era una persona...
Médico, por cierto, igual que tú, compañero,
sí,
de profesión.
Era médico, forense, y con unas características de bonomía extraordinaria, muy buena gente. Personalmente lo conocí, ya digo, estando ya en el gobierno él aquí, en el año 1908-9 sería cuando yo lo conocí, porque después perdió las elecciones y entró Monago, del Partido Popular, que después las perdió enseguida y las cogió otra vez Guillermo. Y era un hombre muy buena gente, muy buena persona. Estoy en la televisión aquí viéndolo, que van a retransmitirlo ahora en Olivenza, que es donde él procede, que es un pueblo que está en la raya de Portugal, en la frontera. Un pueblo que fue español, pero que en 1807, en la Guerra de la Naranja, con Napoleón y demás, pues España recuperó ese pueblo. Ese pueblo era español, se fundó en el siglo XV, perdón que me remita a la historia, ¿no? Pero era portugués hasta 1809, era portugués, y de ahí en la Guerra de la Naranja, que fue cuando entraron las fuerzas españolas con la ayuda de los franceses, porque España estaba en connivencia Fernando VII con Napoleón, y ahí nació en Olivenza, concretamente los antepasados de Guillermo, pues ahí en Olivenza. Y estaba contemplando en la televisión, ahora que está aquí el gobierno, hay ministros y todo, en fin, mostrándole afecto y cariño a Guillermo Fernández Vara.
Un gran político, la verdad es que sí.
Bueno, vamos a ver. Era un gran extremeño, pero políticamente hablando, ya entro yo en la valoración personal mía, que la gente dirá, bueno, y este hombre ahora cómo va a entrar a diferenciarse del resto. No, yo no me diferencio, yo lo conocí muy profundamente, y sobre todo cuando él entró en la oposición, cuando entró, que perdió las primeras elecciones, las perdió él, y entró, ya digo, cuando en una simbiosis de partidos políticos, político inexplicable que era el Partido Popular y el Partido Comunista, o sea, los comunistas. Esa asociación desbancaron pues, tenían mayoría del el Parlamento aquí, iba a decir de Canarias, ¿no? Aquí de Extremadura. Y Guillermo era una excelente persona, pero te digo, era excelente. Lamentablemente, es una frase que yo lo he dicho aquí en esta tertulia, ¿no? Que parecen como crónicas de un pueblo, ¿no? Y que cuando uno se muere, todo el mundo es bueno, ¿no? Y este hombre era buena persona, pero no políticamente hablando, desde el punto de vista del interés extremeño, no fue aceptable, y prueba yo que después lo pagó en las elecciones posteriores y ahora está de nuevo el Partido Popular gobernando con Guardiola.
Una prueba evidente más de que las buenas personas en política lo tienen complicado, ¿no?
Lo tienen muy complicado, y él lo tenía muy complicado porque le faltaba carácter, ¿no? Carácter. Y eso, pues, Extremadura lo pagó porque se paralizó el desarrollo de Extremadura, y ahora Guardiola, pues, es incapaz de seguir, porque Guardiola me da la impresión de políticamente es mediocre, políticamente, personalmente no la conozco de nada, no he tenido ningún saludo ni, pero lo de Guillermo sí, personalmente lo conocí, además era vecino mío de la casa donde yo vivo aquí en Badajoz ahora mismo, donde yo estoy, estoy a 50 metros de la casa donde él vivía aquí en Badajoz, aparte de su población natal, que es Olivenza, que es donde él vivía allí, pero aquí en Badajoz, donde tiene una hija que conozco y vivía aquí.
Pues Gaspar, vámonos a la actualidad con los las lechugas. No,
de todas formas, sí me gustaría también, bueno, añadir y ratificar lo que dice Gaspar. Perdona, Gaspar. Sí. Yo creo que lo que caracterizaba a Fernández Vera es que era una persona con diálogo, ¿no? Y bastante dialogante. Yo creo que una persona de consenso. Quizás es verdad, y tienes toda la razón del mundo, no consiguió en los gobiernos del Partido Socialista pues algunas obras que hubieran sido importantes, algunas infraestructuras que hubieran sido importantes para Extremadura, pero sí era una persona de diálogo, ¿no? Es decir, yo creo que se contradice con lo que ahora mismo hay en el Partido Socialista, ¿no? Y es verdad que Fernández Vera, pues no tenía... Fernández Vara no tenía el subconsciente que estaría yo pensando. Sí.
Pardo de Vera, lo mejor.
Verdad. Pero no tenía esa radicalidad y buscaba esos consensos. Yo incluso lo que le he escuchado a muchos compañeros que tengo en las redes sociales de Extremadura, y lo calificaban como tú lo has hecho, ¿no? Como una persona buena y una persona que muy cercana y muy dialogante, ¿no? Todo lo contrario que ahora mismo tenemos en el Partido Socialista, ¿no? Y más en Extremadura, donde tenemos a un representante que está sometido al sanchismo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Fernández Vara apoyó a Susana Díaz en su momento en contra de Pedro Sánchez, se posicionó en contra de lo que decía Pedro Sánchez. Hay una anécdota que me contaba un compañero que Fernández Vara es muy barcelonista, y te acuerdas los insultos del presidente del Barcelona a Fernández Vara, ¿no? Que lo llamó de todo, porque reivindicaba eso, una unidad de España que ahora mismo no la tiene el Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, esperemos...
Pues el cáncer está acabando, con los que no acaba Pedro Sánchez está acabando el cáncer, porque sí, ya Lambán y
esperemos, por eso, esperemos, eso es lo que iba a decir, esperemos que los socialistas extremeños no le hagan lo mismo que le han hecho los socialistas aragoneses a Lambán, ¿no? Y que
no, eso no se hace.
Yo creo que no.
Que
yo creo que no, porque es verdad. Es verdad que, bueno, él estaba en el Senado, era el vicepresidente del Senado, y realmente es verdad que al final, aunque se enfrentó a Pedro Sánchez, pues bueno, después ya pues entró por el redil en ese sentido con Pedro Sánchez, ¿no? Y esperemos que no, porque es una vergüenza auténtica y a veces hay que reconocer a las personas.
¿Por qué le hicieron eso a Lambán, Gaspar? Porque no tiene nombre lo que le hicieron a Lambán después de muerto, ¿no?
Bueno, Lambán era socialista profundamente, de reconocido prestigio interior dentro del partido. Era socialista, él no era sanchista. Y por lo tanto, él se dio cuenta de que Pedro Sánchez o estás con él o estás contra él. porque Pedro Sánchez es un autócrata interminable, es un César, el cesarismo que ya popularmente se le reconoce al partido al Partido Socialista de él, del sanchismo, es cesarismo puro, ¿no? Entonces es el problema, era insoportable, Lambán no lo soportaba, no lo aguantaba. Y eso, pues claro, lo pagó en vida, ¿no? Lo pagó en vida porque se diferenció notablemente, y tan es así que le ha hecho mucho daño al Partido Socialista en Aragón, ese enfrentamiento. Porque es que es otra historia, ¿no? Pedro Sánchez es un hombre que ha acabado con el Partido Socialista, lo tiene totalmente secuestrado. Ya lo he dicho y lo he repetido, pero no yo solamente, sino mucha gente de raigambre socialista profunda y que están en las interioridades del Partido Socialista desde un principio. Él ha destrozado el Partido Socialista y vamos, esto de los sobres y todo este tinglado es pecata minuta comparado con lo que ha hecho con el interior del Partido Socialista, que lo ha dinamitado totalmente, dinamitado. Y de eso sí tengo profundos conocimientos y cosas que yo no podré decir nunca ni las voy a decir porque se está trabajando para intentar de nuevo resurgir el Partido Socialista. Hay unas reuniones ahora en este mes, a mediados de mes y para el próximo mes, para intentar pues buscar una oposición interior, y porque se prevé que pueda haber un adelanto electoral, porque es que él ya no puede gobernar, está claro, ¿no? Porque nos está tomando el pelo a todos los españoles, sin presupuesto y sin nada, no puede gobernar. En el mes de enero ya se calcula que será la fecha, ya cuando entre el principio de año, cuando vea que ya no tiene posibilidad de ningún arreglo, incluso con los independentistas y con los sindicatos, que los sindicatos son uno de los soportes, pero que esto es inexplicable. Los sindicatos españoles, las Comisiones Obreras y el otro, el comunista, bueno, el comunista UGT. Y la UGT, es insoportable. O sea, llevan 7 años y no han convocado. Es la primera vez que no se convoca en una legislatura democrática después de la transición una huelga. 7 años a Pedro Sánchez en absoluto. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que nos está costando 400 millones de euros dándole 200 millones a cada partido para tenerlo silenciado y controlado. Sindicato. Este hombre tiene un arte especial para
cada hombre, con el dinero ajeno se reparte bien.
El destrozo que ha hecho en el Partido Socialista lo va a pagar caro en las próximas elecciones. Las elecciones se prevén que se puedan celebrar en la primavera de este año, porque claro, está a la vista también.
¿Tú crees, Sebastián, que
de Andalucía, más después otro par de comunidades autónomas, la misma de aquí de Extremadura, ha dicho que ella puede adelantarla también para celebrar un...
Pero, Sebastián, ¿tú crees que hay elecciones, se van a mezclar las de Castilla y León con Andalucía y Extremadura, y que Pedro Sánchez se le puede imaginar que ahí puede ser una buena fecha para poner las generales?
Hombre, los 700 asesores que tienen Moncloa estarán pensando cómo salimos al paso de, bueno, hoy me parece que el juez Peinado le notifica a Begoña o a su representante.
Está tarde, si va.
Si va, ¿no? Si no va, pues. Y yo creo que él va a intentar, o estarán pensando, dice, vamos a tapar todo el tema de la corrupción con unas elecciones, ¿no? Ya lo ha hecho y por lo tanto
pero antes
no,
que las
no es de extrañar, no
antes,
es de extrañar.
O a la vez o después del resultado que se vean en la...
Hombre, si hay en marzo parece ser que pueden ser las elecciones en Castilla y León y otras comunidades autónomas lo están pensando, Andalucía, incluso Extremadura, ¿no? Sobre todo Extremadura y por ejemplo Baleares, porque si no se aprueban los presupuestos es ingobernable, ¿no? Eso es lo que pasaría y es el ejemplo de depender de vos, ¿no? Si cuando el Partido Popular depende de vos y muchas veces de su radicalismo en algunos asuntos, pues pasa eso, se paraliza una comunidad autónoma, ¿no? Y yo sí creo que Sánchez estará pensando en, para tapar todo esto y para intentar dar un golpe de efecto, ir a elecciones incluso antes de las autonómicas, que no te extrañe que incluso se convoquen antes de las de Castilla y León, ¿no? Pero siguiendo, y ya finalizo con este tema, ¿no? De Fernández Vara, ¿no? Hoy ves las declaraciones de Pedro Sánchez y es verdad lo que dice Gaspar, que no creo que le vayan a hacer lo mismo, ¿no? bueno, y alabando a Fernando Ezvara, pero no hace mucho, no hace mucho lo llamaba impresentable, le decía a Ábalos, oye, vete a hablar con el impresentable de Vara, o vete a hablar con ese petardo de Vara, ¿no? ¿Qué? Pero ¿habrá personas más cínicas y que todavía tenga el apoyo de muchos, de muchas personas en esta tierra, de un tío cínico que lo llamaba impresentable, que lo llamaba petardo, y seguramente irá al funeral? Yo no sé si va o no lo sé, si Gaspar está viendo, lo está viendo ahora, no sé si Sánchez estará. Pero si se atreve a ir... Yo familiar de Vara, y lo veo y yo digo, pero vamos, es que le niego todo. Le niego la mano, le niego el saludo. Es que lo insultaba. Vete a hablar con ese. Porque claro, es lo que dice Gaspar. Claro, el afán de Sánchez es controlarlo todo. Y que todo el mundo haga ordeno y mando. Yo ordeno y ustedes... venga a obedecer. Y eso es lo que hace Sánchez. Me parece impresentable, y estaba leyendo las frases y las palabras que le dedicaba, y que este señor hoy pues esté diciendo pues lo que dice, ¿no? Bueno, un buen socialista, un buen tal, venga ya, hombre, que si lo no hace mucho lo ponías por los suelos, ¿no? Pero bueno, eso no es de extrañar de Sánchez, ¿no? Lo que es de extrañar de Sánchez es que todavía tenga los apoyos que tenga, ¿no? Y todo lo va a hacer.
Las encuestas, mira lo que dicen, ¿eh? Que hoy tenemos encuestas variaditas para todo, y el PSOE no solamente en alguna aguanta, que aguanta en todas, sino que en algunas sigue creciendo, no al estilo Iván Redondo, pero sí.
Sí, se mantiene, crece, claro, pero crece en base a la ultraizquierda, ¿no? A restarle a Sumar, a restarle a Podemos, y eso es verdad, está creciendo en base, porque se ha convertido en un radical más, se ha convertido en un ultraizquierda más, entonces le ha quitado y le ha comido terreno pues tanto a Sumar, y Sumar pues terminará desapareciendo, como a Podemos, ¿no? Pero lo que es verdad, que lo que estamos viviendo, y después de lo que hemos dicho del informe de la UCO, es de auténtica vergüenza, y por eso yo pienso que él se esté pensando, dice, mira, aquí para un golpe de efecto vamos a convocar elecciones, ¿eh? Y no te extrañe, yo, vamos, de Sánchez te puedes esperar todo, pero no te extrañe que se pueda adelantar, ¿eh? Se pueda adelantar a marzo, a esa primavera del 2026, ¿no?
Pero lo que está claro en todas las encuestas estas que vemos hoy, el denominador común es que el ascenso de Vox parece imparable y está ya rozando, llegando casi al 17%, e incluso en algunas le dan hasta más, ¿no?
Sí, hay
una franja entre 50 y 68.
Hay mucha gente que dice, es que para que el Partido Popular no cumpla con lo que dice, necesitamos a Vox. Yo creo que no. Al contrario, para hacer las cosas que hay que hacer, necesitamos pues un Partido Popular muy fuerte y con los votos suficientes para hacerla. Si dependemos de Vox, tengo el ejemplo de Murcia, el de Baleares, el de Castilla y León, que se ha hecho insoportable después de que salieron del gobierno, en Valencia no tanto, porque es verdad que ahí Vox pues está muy dividido y sus representantes muy divididos, igual que en Baleares también está
Vox
muy dividido.
Está muy dividido.
Muy dividido. Y la,
o sea, que da igual.
¿Sabes lo que me preocupa? Y eso le debe de preocupar también a mi partido, y sé que lo están haciendo, es que hoy día el 25% de los jóvenes, uno de cada cuatro jóvenes, vota a Vox o votaría a Vox. Eso me preocupa, ¿eh? Eso me preocupa, porque eso significa que no hay esperanza y que realmente, pues dice, aquí tiene que haber un cambio totalmente radical. Yo no creo, porque no creo en las políticas xenófobas de Vox, no creo en las políticas pues muy pues en contra de de universalizar los países, sino todo es, venga, lo mío, no. Es decir, yo creo que vivimos en un mundo globalizado y tenemos que tener en cuenta también todo lo que nos mira el entorno. No podemos vivir aislados del resto del mundo, ¿no? Y es verdad que hay que reconocerlo, que Vox, por lo menos en las encuestas, aunque no tenga un partido detrás fuerte, que no le hace falta, pues
bueno,
sigue,
tiene un partido que no está implantado en los territorios y que tiene muchos problemas en cada
pero los territorios que está, y lo vemos en Baleares, cómo está dividido. En Valencia están divididos.
En Canarias están divididos.
En Canarias están divididos. Es decir, en Canarias, pues yo creo que es que ni, yo me acuerdo al principio que buscaban...
Tiene guasa que el partido que crece sea el partido que no tenga estructura, ¿eh? Eso está claro que es el desencanto.
Es el desencanto, es la frustración. ¿Cómo los jóvenes? Uno de cada cuatro jóvenes está pensando votar a Vox. Es que eso, pues eso, están desencantados con la política y no le dan respuesta a lo que ellos quieren, no ven futuro y por lo tanto pues optan por una organización que no es tal organización, sino es, bueno, una estructura muy piramidal donde hay un señor que manda y los demás pues a obedecer, y si no pues se crean los conflictos, ¿no?
Fíjate si manda, que está mandando hasta en el entierro de Fernández Vara.
¿Quién?
No lo digo, no es una
Abascal,
anécdota.
Abascal.
Lo estoy viendo en directo, porque es que primero han acordonado prácticamente casi todo el municipio para que no lleguen personas extrañas a Olivenza.
Ah, ¿sí?
Y está todo el Parlamento del Estado Español aquí, la presidenta, la otra, los portavoces de los partidos, hay un montón, el presidente del Senado, pero vamos, un montón de gente que a última hora estaban descalificando, como diciendo que era un inepto, como que Fernández Vara era un inepto, porque prácticamente lo insultaron. El mismo presidente Sánchez también, que le dijo varias cosas, ¿no? Bueno, pues tienen una sensibilidad especial en el momento del entierro y vienen aquí, se conoce, a lavar sus conciencias. Están en la plaza ahí de Olivenza, delante de la iglesia de la parroquia tan importante, que construcción portuguesa, ¿no? Por cierto, ¿no? ¿Se ve? Que están aquí todos, ¿a qué? Yo creo que tienen un sentido de culpabilidad. Porque es que yo los he visto haciendo declaraciones en contra de Guillermo Fernández Vara. Y ahora vienen en este momento, hay ministros también, ¿no? Fíjate qué diferencia con Lambán, ¿eh? Que no, sí, fue, sí, nadie.
Igual es porque le llamaron la atención y dijo, oye, mira, que esto es muy poco popular.
No, claro, claro, pero se han protegido tanto que no veo, o sea, yo no veo ni un policía local, ni un guardia civil, y es una plaza grande con un montón de personas aquí, y aquí no se ve nada. ¿Por qué? Porque están esperando que llegue Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no llega, tiene que llegar con un botafumeiro, y entonces, mira, ahora está llegando. Está llegando ahora cuando tenía que haber llegado media hora antes, ¿no? Está llegando ahora. Policía no se ve ninguno. No. O sea, lo han programado de tal forma para que dé sensación de estabilidad, de tranquilidad y que no hay nada, de que no tiene nada en contra. Bueno, pues ojalá se celebre de forma... Y ahora están en las sesiones de abrazos a todo el mundo.
No te envenenes, no te envenenes, no te envenenes. ¿Estás repartiendo billetes verdes, amarillo
o sobres? No, sobres, no, con el mambrete del PSOE.
Oh, Dios mío, vale. Pueden verlo, está colgado en internet, está por ahí, en la televisión extremeña, la televisión extremeña, a nivel, sí, nacional, la autonómica de Extremadura, el que tenga
por internet se ve.
Lo tiene en directo, ¿no?
Bueno, ¿y qué pasa con la financiación del PSOE? ¿Tú crees que va a llegar el agua al río? Porque OK Diario dice hoy que el del amigo Ángel Víctor Torres está ya en capilla y que hay pruebas contundentes de que el hombre no nos ha dicho la verdad.
Que hay datos importantes para Víctor, Ángel Víctor Torres, sí.
Y la financiación también está ahí en veremos, no solamente con los sobres de lechugas y de chistorra.
Eso no lo sé, eso habrá que demostrarlo. Se intuye que sí, pero eso es más difícil. Ahora, lo que tiene claro la Guardia Civil, lo de la UCO, son las personas que se han corrompido y que son las que están siguiendo. Ya las estructuras políticas, pues será de secundario. ¿Y
qué pasará con Ángel Víctor Torres? Porque parece que ha dicho mentiras tamaño industrial. Ha negado reuniones que sí las ha tenido y ha negado conversaciones que sí las ha tenido. No es la primera vez que tiene que agachar la mirada por haberle pillado una mentirita. En el Parlamento de Canarias han dicho cosas que no son verdad. Y ahí sigue, ¿no? El hombre.
Sí. Están agarrados al sillón, que lo vamos a hacer. Y de ahí no se bajan.
Bueno, vamos a ver el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres. Hasta ahora hay cosas que él los ha negado completamente. Me parece increíble, ¿no? De algunas cuestiones que no tienen explicación, ¿no? Parece ser que también, yo creo, y ahí está la dimisión de su número 2, que probablemente era el intermediario de todo eso, ¿no? En muchas conversaciones lo decía, háblate con este hombre. Y probablemente Ángel Víctor Torres, pues yo creo, porque además tiene una defensa, ¿no? Yo he escuchado mucho, sobre todo en la prensa, ¿no? Cómo lo defienden, y es una persona honesta, es una persona íntegra, y calificativos como esos, ¿no? Es decir, a mí que le adjudiques a una empresa que se dedicaba a la venta de coches, pues un contrato de mascarillas y desaparezca ese dinero, porque hasta ahora, hasta días de hoy, que yo sepa, no se ha recuperado ni un solo euro, pues ahí
se va a recuperar.
Por lo menos hay una responsabilidad, y una responsabilidad del presidente. Vale, que se lo quieran echar a la culpa a Conrado Domínguez o a la funcionaria de turno, yo creo que la responsabilidad última es del presidente, ¿no? Y lo has visto en la comisión del Parlamento, que por cierto han querido, la resolución la han querido vetar el Partido Socialista y que no saliera, pero es clara y contundente de todos los informes que hay y de todas las pruebas que hay, la responsabilidad última es del presidente. Y tiene que asumir. Yo no estoy hablando ahora mismo, porque para eso están los tribunales y ya se demostrará a través de los informes de la UCO si hay una responsabilidad penal. Pero sí hay una responsabilidad política, ¿no? Y hasta ahora hay que reconocer que Víctor Torres ha salido de rositas y ha salido incluso, pues eso, con mucha defensa, por parte de la prensa y por parte de un sector importante de los ciudadanos canarios, ¿no? A mí no me extraña, porque ya vimos en las últimas elecciones del 2023 como en la tierra de este hombre, que ahora no me sale el nombre, de Fuerteventura, Tito Bernica, ¿no? El Partido Socialista, ¿no? Así que eso parece ser que a los canarios no nos preocupa ese tipo de comportamientos, ¿no? Y que realmente pues no tiene ese reproche desde el punto de vista político, ¿no? Y ahí, pues, Ángel Víctor Torres, pues que también te digo una cosa. Ángel Víctor Torres, no solo estamos hablando de una responsabilidad en el gobierno de Canarias, sino también cuando fue alcalde de Arucas, ¿no? Y parece ser que también hay cuestiones que están ahí en vía judicial, ¿no? Ya veremos lo que va a pasar, ¿no? Aquí no se trata de tirar barro ni de enfangar a nadie, sino se trata de que realmente se asuma, ¿no? Y yo, la máxima responsabilidad que tiene Ángel Víctor Torres es el seguidismo que hace de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Te acuerdas cuando le pidió el premio Nobel de la Paz, ¿no? Bueno, al final, fíjate, si se resuelve el tema de Gaza, no es precisamente por el comportamiento o por las cuestiones que ha planteado pues Pedro Sánchez.
¿Y qué les parece que los activistas que están siendo repatriado o deportado no estén hablando de la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz, que están ahora mismo en Egipto, Hamas e Israel negociando? ¿No les parece eso muchísimo más importante de que vestidos de blanco lleguen al aeropuerto diciendo que les han sido maltratados? Yo los veo hasta limpios y de peluquería. ¿No les parece que eso desacredita a la flotilla y sus intenciones están quedando claras? ¿Que no le importa realmente que llegue un acuerdo de paz, que es lo que tendríamos que estar ahora mismo todos pendientes?
Eso es puro teatro.
Puro teatro, sí.
Claro, no, es que se está haciendo. Están jugando con el genocidio que se está produciendo en Gaza y la política genocida que está haciendo Israel. Están jugando con un teatro. Esto los de la flotilla, varias flotillas, porque hay flotillas
hay otra que de camino, hay otra de camino.
Hay, montón de gente que está viviendo. Esta mañana vi precisamente también en televisión la repatriación, vamos, de la recuperación de Ada Colau, que viene delgadita, parece que ha venido una...
Y súper limpita, con una ropa blanquita, parece una serie de televisión, todo uniformado.
Viene chupadita ella, toda hablando tonterías, pero qué historia, ¿dónde fue ella? ¿A una clínica de adelgazamiento o a qué fue esto, no? ¿Cómo nos utilizan los movimientos estos pacifistas? Que yo no le veo el sentido, yo no le veo, porque se pueden ser pacifistas pero no hacer el idiota o hacer el, justificando, por ejemplo, que los gastos que ha hecho el gobierno mandando el barco de la Armada para allá para estar ahí ahora, y sigue todavía hasta que no se repatrien los españoles, el barco no puede venir para acá, pero ¿para qué? Si no podían entrar en aguas que están todavía en discusión, aguas que Israel ha dicho esta, no es que sean suyas, sino que son dentro del conflicto
de zona de exclusión por el tema del conflicto bélico.
Sí, del conflicto bélico.
Zona de seguridad, que ellos marcan que...
De que estas aguas son prácticamente las está controlando Israel, pero manu militari. O sea, esto es insoportable. Como las Naciones Unidas también están en descomposición, las Naciones Unidas están ahora más desunidas que nunca, porque a efecto económico posiblemente sí para mantener todo el tinglao, ¿no? Pero entre el Donald Trump y las Naciones Unidas tan absurdamente gestionadas, vamos, los directivos de las Naciones Unidas, porque el presidente de Naciones Unidas, el portugués, pues no tiene culpa de nada, porque Donald Trump, que es el quien paga manda y es el que da las instrucciones. O sea, ¿cómo está el sometimiento que nos tienen los Estados Unidos y la esclavitud a que se está sometiendo al pueblo palestino? O sea, esto es lo que hay. Pero esto lo sabemos ya todos, pero los activistas estos, ¿a qué van allí? A salir en la película, a salir en la tele y a conseguir subvenciones y economía. Economía para ellos, para seguir creciendo, pero ¿en qué se beneficia la sociedad de los pacifistas estos, de estas organizaciones pacifistas? Yo no lo entiendo. Bueno, hay algunas que le sacan beneficio, por ejemplo, la Ada Colau, con el inventario de político que llevaba, pues llegó a ser alcaldesa de Barcelona, y ahora creo que ya está en previsión de preparar la próxima campaña, porque eso es lo que están haciendo.
Está claro que está
así. Yo creo que, como dice Gaspar, esto es un teatrillo que han montado porque le da lo mismo a
vale pasta eso, ¿eh? Tanto barco, 500 personas, eso no es gratis.
Claro.
Y eso, además, a costa de todos nosotros, ¿no? Es decir, bueno, también la segunda vez que le oigo a Pedro Sánchez decir que, oye, con el trato de la flotilla, pues que no ha podido dormir, fíjate tú, no ha podido dormir. Para otras cuestiones, para el Dana o para cuando los muertos de la Guardia Civil con la narcolancha y todo eso, para eso durmió perfectamente, pero para lo de la flotilla pues no pudo dormir, fíjate tú, no pudo dormir.
El día que estuvieron detenidos, que han estado 72 horas detenidos, no llega.
Bueno, es que es increíble, pues claro, estos iban a un teatro y querían venir con su obra completa, y ellos lo que querían es buscar el enfrentamiento, ¿no? Y de hecho vimos, pese a que jamás ha dicho, jamás, que es un grupo terrorista, ha dicho que se quiere sentar a negociar, y hoy, como has dicho,
están sentados negociando,
a ellos les da lo mismo lo que les pase a los gazalíes, les da absolutamente lo mismo. Decían que llevaban pues recursos, ayuda humanitaria,
no se ha encontrado.
Y no se ha encontrado. Esto es, y después iban...
Han tirado cosas al mar, han tirado los móviles, eso no cuenta bien. Es que son muy raros.
El tiempo que han tardado y han ido a los sitios turísticos, ¿no? A Ibiza, después...
A recaudar fondos, imagino, ¿no?
Sí, pasan por ahí.
Pero lo peor es que hay mucha gente que se preocupa más por la integridad física de estas personas que del fin que se está persiguiendo actualmente, que yo creo que estamos más
que
cerca
le da de... lo mismo, que le da más lo mismo la masacre que ha convertido en Gaza Israel, le da absolutamente lo mismo. ¿Qué hicieron ellos para evitar eso? Absolutamente nada. Radicalizar, bueno, pues ayer me parece que hubo una manifestación aquí en Tenerife o en Canarias, Y veía, no, romper relaciones con tal, con Israel, que por cierto, Pedro Sánchez no le ha hecho ni caso, por no decir la palabra exacta, ¿no? No le ha hecho ni caso, no ha roto relaciones con Israel, sigue para adelante, pero ahí están los radicales, porque tienen además, ellos ven las encuestas como Pedro Sánchez les ha comido el terreno y dice, pues nosotros vamos a radicalizar mucho más el discurso, ¿no?
Por ahí no van a ir a ningún lado, porque ya la radicalización de la izquierda ya ha pasado su vida, ya están devenidas.
Porque ya tenemos...
No es como Vox, Vox se está radicalizando, ahora va hacia allá y después volverá para acá. Es decir, son ciclos.
Pues está claro, sí.